Está con nosotros Carmen García. Carmen, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Tenemos un cristal por medio, separados por un cristal, así que medidas de seguridad totales.
Eso es lo que toca ahora. Sí. Y eso es lo que hay que hacer.
Bueno, para hablar un poquito de lo que quieras también hablar, si añadimos, pero para hablar principalmente de asunto fiscal y asunto de esas ordenanzas sobre las que ha pedido información el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Laredo. Ayer teníamos con nosotros aquí a Alejandro Liz a través del teléfono en esta ocasión para explicarnos esa nota de prensa. ¿Qué pasa con estas ordenanzas? ¿Se están cobrando o no se están cobrando? ¿Qué pasa con ellas?
No se están cobrando. La confusión ha venido porque, como sabéis, para realizar el calendario fiscal con motivo del COVID-19 y aunar un calendario fiscal, ha habido que estudiar todas las ordenanzas fiscales que tenemos en este ayuntamiento, y a raíz de eso hemos visto que hay muchas ordenanzas o que hay que actualizar o hay que modificar para ver esas posibles bonificaciones y exenciones que queremos hacer a partir del año 2021. Y en la comisión de Hacienda que hemos tenido esta semana, pues en uno de los puntos del orden del día yo llevaba la ordenanza fiscal con ese objeto, con empezar ya a analizar entre todos las ordenanzas fiscales, hacer las propuestas pertinentes, pasarlas a intervención y ver la posibilidad de llevarlas a cabo. En esa búsqueda y ese análisis, el Partido Popular hizo una buena revisión del texto refundido que existía, que exactamente lo que se ha hecho es refundir el texto que había sin quitar ni poner nada. Y efectivamente, en ese texto refundido, las ordenanzas de licencia de apertura y de inspección de establecimientos aparecían en el texto. Uh-huh. Y bueno, pues como estaban, yo evidentemente cuando se hizo el refundido, como estaban, yo no quise quitar nada. Y lo que se hizo en comisión de Hacienda es decir que existían y que comprobásemos, por favor, si se estaba cobrando, porque es algo que aprobamos todos por unanimidad, por una iniciativa del Partido Popular en enero del 2018, que apoyamos todos porque para este ayuntamiento es un ingreso pequeñito. En ese momento, en el año 2018, según el informe de intervención, eran 24.000 euros, y en un presupuesto de 21 millones de euros no afecta prácticamente, pero son medidas que incentivan y que ayudan a la promoción económica. Entonces todos estuvimos de acuerdo y por unanimidad se aprobó y no hubo más problema. Pero sí que es verdad que en la página web del ayuntamiento no se han quitado esas ordenanzas. Existía todavía el documento público, a pesar de que estaba publicado en el BOE su derogación, como ya hemos visto, el 8 de febrero del 2018. Entonces, bueno, pues al hacer revisión de documentos siempre se pueden detectar esta serie de cosas. Yo agradezco a todos los compañeros de la oposición el trabajo que están haciendo también, porque de eso se trata, entre todos analizar y proponer y buscar lo que haya que cambiar. Pero esto simplemente es un fallo administrativo. Simplemente no se han quitado unas ordenanzas derogadas de la página web municipal y, por tanto, se han ido arrastrando sin necesidad. Por eso nos sorprendió, porque yo en la Comisión de Hacienda les dije que en ese momento yo me iba a informar exactamente de los pasos que se habían dado. Enseguida vimos que estaba publicado en el BOE, pero nos sorprendió también que ellos fuesen a los medios de comunicación a exigirnos que no se cobrase y que si hubiera cobrado se devolviese. Entonces, bueno, pues simplemente decir que no se han cobrado desde el año 2018 esas dos tasas y que simplemente en cuanto hagamos ese análisis y esas propuestas, desde luego la desaparecerán del documento escrito, porque no están en vigor desde el año 2018. Ha sido un tema simplemente que en algún momento se han despistado y se han quedado ahí, aunque estaban derogadas.
Sí. El texto, literal.
El texto.
Pero está constatado que no se ha cobrado desde que se aprobó. Me imagino que eso, cuando se publica en el BOE, ¿no?, entra en vigor.
Eso es. Eso es.
Entonces, dices que es un importe que no es demasiado elevado para el ayuntamiento de recaudación, digo, veintitantos mil euros.
24.000 euros era en el año 2018, uh-huh, cuando se hizo el informe de intervención.
Aunque claro, para las empresas...
eso es, no es importe...
Esos importes son importantes, claro.
Eso es. Es un importe pequeño en nuestro presupuesto, con un presupuesto de 21 millones de euros, pero sí para cada empresario esa claro. pequeña aportación pues ayuda también, cuando sobre todo cuando vas a iniciar un, claro. un una empresa y vas a iniciar un negocio, toda ayuda es bienvenida para cortar gastos, sobre todo en esos primeros años de funcionamiento. Entonces nos parece estupendo que sea así, porque es una de las medidas también de promoción económica que son importantes en los municipios.
Y por lo tanto luego ya se eliminará ese texto de las ordenanzas. ¿Estáis trabajando ya en las ordenanzas del año que viene?
Sí, sí, estamos trabajando ya en las ordenanzas, todos los grupos, como os he dicho, en esta comisión de Hacienda se ha llevado este punto, como nos parece muy importante hacer esa revisión de todas las ordenanzas fiscales, ver las posibilidades de bonificaciones y exenciones que se pueden hacer por distintos motivos, teniendo en cuenta que ya en el pleno anterior el interventor nos dijo que nuestra ordenanza recogía prácticamente al límite, en algunos casos, lo que permite la ley, porque nunca podemos excedernos de la ley superior, pero que todo lo que se pueda hacer y no afecte de manera lesiva a nuestro presupuesto, desde luego se analizará y se propondrá y lo llevaremos adelante. Es importantísimo que nuestras ordenanzas fiscales estén acorde con los tiempos. Sí que se han ido revisando ordenanzas, pero la última revisión, por ejemplo, que se hizo fue la de en el año 2017, las tasas de aquí de la Casa de Cultura de cursos y las tasas de utilización de instalaciones deportivas, porque había que condicionarlas y quitar el precepto que había de empadronados o no empadronados.
La bonificación para los empadronados.
Eso es. Que estamos importante.
Aquí ha sido así toda la vida. Todos hemos estado acostumbrados a que si eras de Laredo tenías un descuento especial.
Eso es.
Pero parece que eso no era totalmente legal.
No lo permite la ley y se sigue haciendo en muchos municipios todavía. Claro. Y muchas ordenanzas fiscales que están en vigor sigue estando en vigor, pero la ley es clara en ese sentido, que se pueden hacer bonificaciones por motivos económicos, por motivos sociales, pero nunca lo dice la Constitución. Entonces, bueno, pues es la última modificación que se hizo de las ordenanzas fiscales, que fue en ese momento, pero bueno, hay que hacer una revisión completa de esas, ahora en vez de 45, 43 ordenanzas fiscales que tenemos en vigor, incluso alguna más que seguramente que haya que derogar porque son servicios que no se prestan. Entonces,
¿cuarenta y tantas?
43 ordenanzas.
No es mucho, ¿no?
Ordenanzas fiscales entre impuestos, tasas y precios públicos, 43, porque todo está regulado cada uno con su ordenanza, sí.
Claro.
Eso es.
Bueno, o sea que hay trabajo.
Bueno, hay trabajo, pero yo creo que trabajando todos juntos y teniendo muy claro el objetivo, que es buscar el mayor beneficio para nuestros ciudadanos, pero siempre teniendo en cuenta que cuando quitamos ingresos hay que disminuir gastos y estamos obligados a atenderlos. Los gastos que este ayuntamiento tiene para prestar servicios básicos y fundamentales, pues todo lo que quepa ahí, desde luego, se va a estudiar y se va a analizar, y todo lo que quepa en nuestro presupuesto se va a llevar adelante, seguro que con las propuestas de todos.
Bueno, Carmen, ya que te tenemos aquí, te preguntamos por el pleno del pasado lunes. Valoración sobre lo que pudimos escuchar en el pleno.
Bueno, pues el pleno, lo que me pareció, lo primero decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo, y como no puede ser de otra forma, que la oposición pida todos los plenos que considere necesario, porque eso es participación y desde luego es muy constructiva siempre la presentación de propuestas. Nosotros estamos encantados de que todos los plenos que se permitan pedir y que ellos crean que tienen que pedir los pidan y nosotros encantados de celebrarlos. Pero sí que es verdad que el contenido del pleno que se llevó, pues ya se había en aquellas 12 juntas de portavoces que se han hecho mientras hemos estado más confinados que lo que estamos actualmente, para estar participando todos juntos y para poder ir transmitiendo todo lo que se iba haciendo en estos días. Se dejó muy claro en el informe de intervención, porque se analizaron todas las propuestas desde el principio, que muchas de ellas venían recogidas, seguían viniendo recogidas en esta propuesta que se llevó al pleno, que eran inviables, no se podían llevar. Yo no las he considerado nunca de ilegales, porque algunas eran evidentemente inviables porque afectaban mucho a nuestro presupuesto, era un descenso muy grande de ingresos, con lo cual es verdad que se pueden hacer, pero entonces lo que entramos es en incumplimiento de la ley de estabilidad extrapresupuestaria. Estamos incumpliendo la ley, o sea, no es una ilegalidad directa, pero es indirecta, que nos llevaría a tenernos que meter en que el Ministerio de Hacienda nos interviniera, y eso tiene unas consecuencias muy graves para los presupuestos de nuestro municipio, y en el mejor de los casos nos obligarían a volver al estado anterior. No tiene mucho sentido hacer algo que sabes que al final tienes que volver a la casilla de salida. Y otras porque las bonificaciones, como hemos dicho, han dejado muy claro todos los informes de intervención desde ese día, porque se han ido informando cada una de las propuestas que se han presentado por todos los grupos, es que todo lo que podamos hacer en tasas e impuestos será para el año 2021, porque el año fiscal empieza en el año 2020, aunque empecemos a pagar los recibos dependiendo de la tasa o el impuesto en una determinada época del año. Entonces, que todo lo que se pueda hacer se tiene que hacer ahora, por eso es importante empezar a trabajar ahora para que, como muy tarde en septiembre, estén aprobadas todas y que en enero esté en vigor todo lo que queramos llevar en el año 21. Entonces no entendíamos muy bien ese empecinamiento de volver a llevar lo que ya se había informado, que tiene informe de intervención diciendo que no era posible. Y es lo único que no entendimos, y tampoco entendimos que pues ese nos había pedido el interventor municipal dar su opinión como técnico antes de la votación, y no entendimos pues el revuelo que se montó por la oposición, porque resulta que cuando no hablamos o no informamos y cuando tenemos al técnico y nos puede informar verbalmente y para todos directamente, dicen que no sé, es que no acabamos de entender la postura que tiene esta oposición. También quiero aclarar que nosotros, ninguno, yo incluida, presidenta de Hacienda, yo no tengo ningún informe de intervención sobre ese pleno. Él iba a hacer sus aclaraciones como lo hizo en pleno, pero todavía yo no tengo ningún informe de ello.
Estás hablando de esa intervención del interventor accidental del Ayuntamiento de Laredo, porque la oposición ha criticado que... Sí. Alguno de los miembros de la oposición ha dicho que haya actuado como cuarto portavoz del equipo de gobierno.
Sí, a mí me parece un poco falta de respeto, porque es un habilitado nacional, él ha pedido hablar y técnicamente informar sobre lo que tenía que informar sobre esas propuestas, y me llama la atención que precisamente el que ha hecho esas declaraciones ni siquiera se estuvo para escuchar lo que tenía que decir. O sea, me parece una falta de respeto hacia el interventor municipal.
Una pregunta que se estará seguro haciendo nuestros convecinos. ¿Realmente el ayuntamiento tendría problemas en bajar las tasas, los impuestos al mínimo legal, que ¿no? sin saber mucho de la cosa técnica? Sí. Pero ¿podría el ayuntamiento seguir funcionando normalmente con una recaudación inferior, bajando todas las tasas y los impuestos al mínimo legal?
Todas las tasas y todos los impuestos no se pueden bajar de la misma manera. Uh-huh. Y desde luego, eso sí que lo tengo que decir claro, que este equipo de gobierno, eso sí que lo tenemos claro, que las bajadas masivas de impuestos no se van a producir. Otra cosa es que se trabajen exenciones y bonificaciones para casos determinados que contempla la ley. ¿Por qué no se van a producir esas bajadas? Porque entendemos que siempre los impuestos, el pago de impuestos es solidario. Con el pago de nuestros impuestos lo que se hacen es mantener los servicios. Entonces, si bajamos drásticamente el ingreso por impuestos, tenemos que bajar drásticamente los servicios al ciudadano. No es lo mismo con las tasas. Las tasas es por un servicio que te están prestando ya, y entonces hay que hacer un equilibrio entre el dinero que pagas por algo y lo que estás recibiendo. Es distinto, pero los impuestos, precisamente de los impuestos de donde salen todos los servicios que tenemos de acondicionamiento de calles, jardines, tener esta casa de cultura, la radio, las instalaciones deportivas, la ludoteca, de esos impuestos salen, no salen de otro sitio, porque de las aportaciones del Estado tenemos dinero, pero creo que son 2.400.000. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte. No podemos decir que hay que estudiar cada impuesto y cada tasa, ver qué impacto tiene nuestro presupuesto, como hemos dicho, y ver hasta dónde se puede llegar sin perjudicar los servicios que se está prestando al ciudadano.
Bueno, Y el otro asunto, que además es competencia directa tuya también, que se ha hablado, se ha informado estas últimas jornadas, ha sido el plan Laredo Contigo, ese plan que va a intentar, bueno, pues ayudar, ¿no? Alguien lo dijo, creo que fue Pedro Diego, que esto no va a solucionar el problema, pero que pretende ayudar, ¿no?, a la gente que no puede abrir sus puertas de su negocio o que tiene pérdidas, ¿no?
Sí, el plan Laredo Contigo es un plan un poco integral, que forma, donde está también parte, forma parte de la promoción económica. En estas reuniones que hemos mantenido con los entes económicos que tienen convenio con el ayuntamiento, que en este caso son la Cofradía de Pescadores y Acelar como asociación de empresarios, es la única que existe en este municipio, en las reuniones que hemos tenido para trabajar esto todos juntos y para proponer, y de ahí han salido estas iniciativas, es precisamente que esto evidentemente no le va a solucionar la vida a ningún empresario, las ayudas que se puedan dar a nivel municipal, ni siquiera regional, ni siquiera estatal, porque evidentemente el cierre de un negocio durante tanto tiempo, con los gastos que origina tenerlo cerrado y no tener ningún ingreso, es muy complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que desde la parte que nos toca como ayuntamiento, teniendo en cuenta que tampoco tenemos estas competencias, que también hay que resolver este tema de las competencias propias e impropias también, y que esto le compete al gobierno de Cantabria, pero nosotros dentro de nuestras posibilidades vamos a aportar. Es un proyecto que a mí me parece ilusionante, porque es la primera vez que en este municipio se consigue hacer una mesa donde estemos sentados todos, o sea, para hablar de economía, que estén sentados todos los organismos que están representados. La Cofradía de Pescadores es uno de ellos, y luego la Asociación de Empresarios, que es la que existe ahora, y si en el futuro hay más, serán más, sentarnos para hablar de lo mismo y verlo desde todos los puntos de vista y ver qué posibilidades hay de hacer lo que se propone, porque evidentemente desde un punto de vista tú puedes proponer muchas cosas, pero luego hay que ver si son realizables. Entonces ha quedado una parte en ese proyecto de Laredo Contigo de promoción económica, en el que yo creo que es un pasito, es el primer paso, porque lo hemos dejado también muy, muy claro, que este es el inicio de algo, porque estas medidas, aunque siempre van a ser todas insuficientes, después del verano vemos que el ayuntamiento tiene capacidad para ello y podemos poner en marcha más, se pondrán. Entonces, pues esas iniciativas constan, que yo creo, ya lo hablamos también en la rueda de prensa, esos 250.000 euros para ayudas a pymes y autónomos, para un poco para ayudar también en la línea que está haciendo el gobierno central y el gobierno regional, para esa merma de facturación o esa obligación de haber estado cerrados. El Ayuntamiento de Laredo también va a hacer una línea de subvenciones de 50.000 euros para esos gastos que originan en las empresas el adaptarse al COVID-19, lo que decimos de mantener las distancias de seguridad, desinfección, mascarillas, todos los gastos que conllevan, que son gastos en algunos casos bastante costosos. Y luego, por otro lado, esos 50.000 euros destinados al bono comercio, que es para destinarlo para incentivar el consumo en nuestras empresas locales, en todas nuestras empresas locales. Entonces, son 400.000 euros, que ya también hemos explicado en la Comisión de Hacienda, que vienen de las partidas principalmente de festejos, que lamentablemente este año no se van a poder celebrar por esta situación de crisis por coronavirus. Entonces, seguiremos avanzando en ese sentido. Las reuniones están siendo periódicas, estamos sentados todos aportando, y aparte de esas medidas económicas que hemos tomado y que serán vía subvención.
¿Cuándo van a empezar a tramitarse?
En primer lugar, lo que hay que hacer es aprobar en el viernes que viene el expediente de modificación de crédito para que ese dinero esté disponible, y mientras está...
¿Has dicho el viernes?
El jueves que viene.
Pleno ordinario.
Sí, en el pleno ordinario. Y luego, mientras está ese expediente en el Boletín Oficial de Cantabria, ultimar esas órdenes de subvenciones para que sean aprobadas. Y en cuanto esté disponible el dinero, poder ir empezando a trabajar y tramitarlas. Entonces, esa es la parte importante, pero también se están haciendo cosas que se pueden hacer ya. Por ejemplo, se está preparando un vídeo promocional de Laredo Contigo, Laredo Seguro, para explicar a todos nuestros visitantes, y a todos a todos los que estén interesados en conocer nuestro municipio, que Laredo ofrece esa posibilidad de espacios abiertos, de espacios donde no nos tenemos que confinar en playas pequeñísimas, sino que tenemos unas playas estupendas, unas zonas y unas montañas estupendas también para caminar. Entonces ahí vamos a poner también ese esfuerzo.
Estaba pensando, sí, en la concejala de turismo, con quien hablaremos, sí, sobre este asunto, con Eva Blanco, y ¿por qué? Lo digo porque si el lunes pasamos a la fase 2, si pasamos nosotros aquí en Cantabria y pasan en el País Vasco, yo creo que Laredo va a notar la llegada de visitantes.
Hombre, yo también, y yo creo que es una percepción un poco de todo el mundo, que evidentemente en cuanto haya el permiso de ya estar moviéndose entre comunidades, desde luego la gente que tiene segunda residencia y puede teletrabajar, pues desde luego va a venir a Laredo. Entonces, bueno, pues hay que trabajar por ese Laredo contigo, Laredo seguro, trabajando siempre desde la responsabilidad individual de todos y dando esa imagen, como siempre, amiga y amable de Laredo.
Y las terrazas, ¿cómo habéis organizado esto de las terrazas? ¿Que si ampliar, que si poner donde no había?
Sí, una de los mayores problemas que hay es con el tema de la separación que hay entre terrazas para cumplir con la normativa de las autoridades sanitarias. Entonces, evidentemente, si tú pones menos terrazas, tienes menos posibilidades de ingresos, si pones menos sillas. Entonces, el ayuntamiento lo que ha hecho es habilitar un correo que se llama terrazas@laredo.es para que todas las empresas que tengan o la necesidad de ampliar sus terrazas o que en otros momentos no ponía terraza, pero por estas circunstancias sería la única manera de poder aumentar sus ingresos, que se ponga en contacto con el ayuntamiento diciendo dónde está situado y cuál es su planificación de esas terrazas para ver la posibilidad de poderlas llevar a cabo, teniendo en cuenta siempre que la prioridad es el peatón, pero que este equipo de gobierno va a poner a disposición, siempre que sea posible, todos los espacios públicos, plazas, alamedas, incluso aparcamiento, para poderlo hacer, pero teniendo en cuenta siempre el tema de la, primordial y prioritario, la accesibilidad y el peatón.
Y previo pago.
¿Eh?
Previo pago.
Sí, bueno, el pago en este ayuntamiento no es previo pago, porque el pago se paga en octubre. Sí,
decir,
evidentemente.
Tendrán que pagar, quien ponga más mesas tendrá que pagar.
Como hemos dicho, no podemos hacer una exención del 100% ni una bonificación del 100%, para que nos entienda todo el mundo, de tasas, porque el año empezó en enero del 2020. Entonces, las tasas de ocupación de vía pública hay que pagarlas. ¿Cuánto se va a pagar este año? Pues todavía no se sabe, porque se pagan en septiembre y a día de hoy hay que calcular el efecto que han tenido este tiempo cerrado y ver todo el tiempo que ha estado cerrado y ver cómo se calcula esa tasa en cuanto tengamos el precio, pero desde luego no va a ser los 70 y tantos euros que se pagan, o sea, que están en la ordenanza fiscal actual por una mesa y cuatro sillas. Será bastante menos.
Y otro tema que me interesa mucho, lo has comentado ya, es ese bono comercio. A ver, ¿quién va a poder disponer de ese bono comercio? ¿Cómo lo va a poder hacer?
Sí, vamos a ver, estamos trabajando todavía en la forma de llevarlo a cabo. La idea ha surgido también la Asociación de Empresarios en algún momento, no por el estado de alarma, sino en otras reuniones que tuvo con el ayuntamiento, en algún momento también lo expresó, la forma de incentivar las compras en el municipio. Pero bueno, esta idea ahora mismo ha surgido viendo qué hacían en otros ayuntamientos, y en el Ayuntamiento de Logroño, por ejemplo, la tiene puesta en marcha. Y básicamente el mecanismo va a ser a través de una aplicación online que los empadronados en Laredo, que también lo haremos también de alguna manera que pueda ser presencial por el nivel de ciudadanos que tenemos también, claro, de edad avanzada, y que no quiere decir nada de la edad, porque mucha gente con mucha edad maneja las redes sociales y las aplicaciones informáticas mucho mejor que jóvenes, sí, ¿no? Pero para ayudar a todo el que no tenga ese acceso digital, que lo haga también de manera presencial, veremos cómo lo haremos también presencialmente, para que todo empadronado en Laredo, mayor de 18 años, tenga la posibilidad de adquirir un bono de 10 euros que podrá utilizar como pago cuando haga compras superiores a 30 euros en establecimientos de cualquier índole en nuestro municipio. Establecimientos, y quiere decir todo tipo de empresas. Y cuando decimos todo tipo de empresas, quiere decir pintores, escayolistas, albañiles, tiendas de ropa, bares, restaurantes, todo lo que se nos ocurra, todas.
Cualquier empresa, radicada en Laredo.
Cualquier empresa radicada en Laredo. Eso es.
Bueno, ¿eso estimáis para cuándo?
Pues eso, estamos en esta semana que viene. Vamos a ver la plataforma que hay que con la que hay que trabajar. Y en función de eso veremos a ver los tiempos, pero esa medida, en cuanto esté aprobado ese expediente de modificación de crédito, pues inmediatamente se podrá llevar a cabo.
Bueno, pues Carmen, que te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. Te iba a preguntar por el puntal, lo digo por la actualidad política, que ahora mismo tenemos aquí sobre la mesa un comunicado de Unidos por Laredo exigiendo la dimisión de tu compañera en la agrupación vecinal, si se puede, Laredo, por Adelia Melero, que es la concejal de Medio Ambiente. ¿Qué pasa con el puntal, con esto? ¿Qué pasa?
Bueno, pues el puntal, este equipo de gobierno, en primer lugar, lo que ha hecho hasta ahora es hacer exactamente lo que se hacía todos los años, o se tenía que haber hecho, porque el que la acera del Barlovento estuviera todavía, los escombros de la acera del Barlovento todavía estuvieran sin quitar desde que se lo llevó, pues quiere decir que no se había hecho todo lo que se tenía que hacer. Pero hemos hecho lo que nos permite el permiso que teníamos de costas, que es desarenar y quitar escombros. Esa es la parte que se ha hecho de momento. Se seguirá haciendo porque es un proyecto más global, que lo que hay que hacer es estabilizar ese asfalto de ese aparcamiento, quitar las partes que están socavadas para que no se las siga llevando la mar, por dos motivos. Uno, el tema de la responsabilidad patrimonial. Si se cae alguien con un cascote en una zona pública, pues tenemos un problema de responsabilidad patrimonial, pero también tenemos una responsabilidad medioambiental. Todo lo que no se recoge al final acaba en mitad de la bahía y somos responsables también de un desastre ecológico. Entonces, la verdad que no entendemos muy bien la postura del portavoz de Unidos por Laredo, porque entendemos que cada uno tiene una forma de entender cuál es la defensa de los espacios naturales, en este caso del puntal. Su defensa del espacio natural es mantener las instalaciones tal y como están, como dique al mar, incluso la posibilidad de poner escolleras y demás, que respetamos pero no compartimos. Y desde luego en este equipo de gobierno lo que defendemos es que ese espacio natural tan bonito y tan emblemático de Laredo sea un espacio natural de turismo sostenible. Entonces eso es lo que hacemos, esa es la actuación que se ha hecho. Entonces la verdad que no podemos entender cómo alguien, para defender su postura, hace ver que otro compañero ha mentido cuando no ha sido así. Todos los permisos están en regla y todo a costas está totalmente de acuerdo con la actuación, y el patronato también.
El asfalto que se está retirando no es porque se haya decidido quitar el asfalto del puntal, sino porque está en mal estado, es lo que estás explicando.
Lo que se ha retirado hasta ahora ha sido la arena y el asfalto que estaba ya suelto, y la parte de la acera que estaba medio caída del Barlovento, del anterior.
Y la farola, también.
La farola se ha quitado porque estaba suelta, evidentemente. No es que vayamos a dejar a oscuras el puntal, sino que esa farola, como estaba peligrando.
Se va a poner iluminación.
Entonces se va a poner iluminación y incluso va a haber más iluminación que la que hay ahora actualmente. Lo que pasa es que va a haber con focos, yo no conozco exactamente el proyecto, no te lo puedo explicar, pero va a haber focos en las esquinas y demás, o sea, con lo cual va a haber más iluminación. Entonces lo que consiste el proyecto es en darle esa dignidad que necesita ese espacio tan bonito que tenemos como es el puntal.
Bueno, le habíamos pedido ya comentarlo también, le habíamos pedido a Ramón Arenas que nos explicara un poquito los motivos por los que ha hecho pública esta nota de prensa, haciendo referencia a una moción que se va a tratar. En principio, él la ha presentado para su tratamiento el jueves.
Sí, el jueves en el pleno ordinario se tratará la moción presentada por el Grupo Unidos por
Bueno, y nos dice, nos está diciendo ahora Ramón Arenas que sí, que en unos minutitos antes de la una que hablamos con él para que nos lo cuente.
Muy bien.
Hablaremos con Adelia también para que ella pues nos dé su punto de vista y sus razones para las actuaciones que se están haciendo. Carmen, lo dicho, gracias. Seguimos en contacto y a ver si poco a poco. A mí es que lo de la nueva normalidad me sigue sonando muy raro. No sé, a mí me gustaría
volver a la realidad, la que sea.
Comenzar a vivir con otras medidas o con seguridad o con no sé qué, pero comenzar a vivir normalmente, ¿no?
Sí, sí, somos seres sociales y necesitamos esa parte de adaptarnos a la realidad, pero relacionarla.
Pues que así sea. Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Un saludo, buenos días.